A consultar. Diputado, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, nosotros muy bien. Antes que nada, permítame felicitarlo. En un momento en el cual, en este país, muy poca gente admite que alguna cosa que hizo o por la que trabajó no funcionó, usted fue rápidamente uno de los primeros en decir, y la verdad que en este contexto la ley no fue buena. ¿Es así?
Sí, yo creo que en realidad, claro, después la gente ve como que la política está fuera de la realidad, los dirigentes están fuera de la realidad, ¿no? Y fuera de la realidad no reconocer cuando algo no funciona, cuando algo comete un error, en realidad, que yo te diría que ni siquiera fue un error, sino un contexto muy distinto al actual, y por lo tanto la ley cuando la trabajamos era una Argentina muy diferente, y por lo tanto cuando se puso en vigencia no cumplió el objetivo que habíamos buscado. Pero más allá de eso hay que reconocerlo, lo más fácil que hay es hacer lo que realmente hace uno en la vida diaria todos los días, ¿no? ¿Cuántas veces uno comete errores y después dice, che, la verdad me equivoqué en esto, no tuve la visión de que podía llegar a pasar esto? Y la verdad que nosotros, cuando empezamos a redactar la ley allá por el 2018, que la hicimos con nuestro gobierno, convengámosla, porque decía, bueno, uno de los creadores. La realidad es que la ley surgió de una decisión política del gobierno de Mauricio Macri en ese momento, que reunió a un equipo muy grande de funcionarios, donde estaba el secretario de Vivienda, el titular de la AFIP, de la Agencia de Inversiones, del Ministerio de Hacienda, varios funcionarios, también algunos legisladores como yo, que presidíamos yo presidía la Comisión de Legislación General, que era la que tenía responsabilidad de tratar este tipo de proyectos. Y entre todos pensamos un proyecto que de alguna manera atendía a situaciones que venían planteando los inquilinos sobre ciertos abusos o desequilibrios que había en el marco de la celebración de contratos de alquiler. Y trabajamos en ese marco, por supuesto redactamos un proyecto que después, cuando lo presenté yo como legislador oficialista, tuvo modificaciones en el debate parlamentario, muchas de las cuales hoy creo que son las cosas que no funcionan en la ley y otras que realmente creo que nos equivocamos o por lo menos no logramos el efecto deseado. Y por lo tanto hoy me parece que lo más sano es decir, bueno, esto no funcionó, pensemos en alguna alternativa que puede ser para mí trabajar en el Congreso en un dictamen que ya hay de Juntos por el Cambio, nuestro bloque, donde plantea ciertos cambios y que me parece que es el camino correcto más allá del decreto este de NEU que habría anunciado el gobierno, que no se sabe bien realmente si va a ser así o no, por lo que ustedes acaban de decir, ¿no?
¿Y arrancar de cero o algunos aspectos de la ley pueden servir todavía?
No, mira, por eso te digo, es un debate bastante profundo que tendría que dar el Congreso. Yo te digo, hay un montón de cosas que yo creo que la ley fue efectiva, ¿no? A ver, pensemos que se redujo el depósito a un mes, que me parece que era un tema que justamente reclamaban los inquilinos, que el ingreso a una vivienda era muy alto. Después se estableció que el depósito cuando se devolvía al final del contrato tenía que estar actualizado, porque hasta antes de la ley a vos te devolvían el depósito a valores congelados y por supuesto con la inflación, ni hablar ahora, hay un 100% de inflación, cuando te lo devuelven no vale nada. Luego la posibilidad de que un inquilino pueda, si notifica con 6 meses de anticipación, pueda rescindir el contrato sin pagar una multa, cosa que antes no podías. Vos si querías irte antes, notificaras un año antes, 6 meses antes, tenías que pagar igual. Son todas cosas que creo que la ley aportó. O, por ejemplo, reconocer las incumbencias profesionales para las inmobiliarias, que era un tema que ellos venían planteando para que cuando intervinieron en la celebración de un contrato un tercero, como que sea un martillero o un corredor inmobiliario, y no cualquier persona, justamente para reconocer la incumbencia de los corredores inmobiliarios. O, por ejemplo, que se pueda garantizar un contrato de alquiler no solamente con un bien, como generalmente se hacía, sino también puede hacerlo, por ejemplo, con un recibo de sueldo. Son todas cosas que creo que la ley avanzó y que creo que en el debate parlamentario que se tiene que dar sobre qué hacemos con la ley, en mi opinión, deberían mantenerse. Después hay otras cosas, como la actualización, que no funcionaron, el plazo de 2 o 3 años, que yo en su momento creía que era importante porque le daba estabilidad a los inquilinos, que el de 2 años era muy corto. Pensemos que cuando alguien ingresa a la vivienda, al año ya tiene que estar pensando de que si no renueva el propietario no renueva, tenés que mudarte, y si es en una ciudad grande como La Plata, hasta podés tener que cambiarlo de escuela a tus chicos.
Claro,
entonces me parece que 3 años era mejor, pero por supuesto, en otro contexto, no en un contexto de 100% de inflación anual, con un gobierno que de alguna manera ha manifestado muchas veces proyectos para tratar de intervenir en la propiedad, en los alquileres, como por ejemplo cuando congeló durante la pandemia los precios, o el impuesto a la vivienda ociosa, que en su momento el diputado del bloque oficialista quisieron impulsar. Todas esas cosas generaron mucha retracción y por lo tanto 3 años hoy parece que es una enormidad de tiempo, y por lo tanto creo que en este contexto actual de tanta inestabilidad es mejor volver a los 2 años, ¿no? Okay. Más allá que después, cuando el país se normalice en algún momento, esperemos que sea pronto, me parece que es un debate que habrá que darlo en el Congreso luego más seriamente y volver a pensar cuál es el plazo mejor para establecer un contrato de alquiler, ¿no?
Daniel, en ese aspecto en particular, la primera medida que podría tomarse tiene que ver con este punto de la inflación, teniendo en cuenta los problemas que está habiendo en el día a día para controlarla. Es decir, si tuviésemos que ir a un punto inmediato, lo primero que habría que hacer, ¿cuál sería la indexación por inflación?
Sí, yo creo que el plazo de actualización, la actualización en la ley fue de un año, es anual. Es decir, durante un año el alquiler lo tenés congelado. Es quizás un beneficio para el inquilino, por supuesto, pero por supuesto para el propietario es un golpe muy fuerte. Pensemos que si tenés una inflación del 7% mensual, como por ejemplo se va a anunciar más o menos este mes, estamos hablando que todos los meses el propietario pierde 7%. Entonces es una pérdida muy grande a lo largo del año. Y entonces me parece que hay que pensar en una actualización semestral, como nosotros lo pusimos en el proyecto original, fue modificado en el Congreso, insisto, mi proyecto establecía semestral, y es lo que elaboramos con el gobierno. Pero te diría que hoy con una inflación tan alta, hasta quizá hay que pensar en una trimestral, porque realmente la inflación es tan alta que cualquier valor congelado durante mucho tiempo hace que sea una pérdida en el valor de lo que percibe el propietario, que también hay que considerar, porque recordemos que esta es un contrato entre dos partes, que por supuesto que el inquilino es la parte más débil de la relación, pero también es cierto que el propietario tiene que tener garantizado un ingreso para poner su propiedad en oferta, porque si no después lo que falta son ofertas de inmuebles, ¿no?
Sí, de todos modos siempre el que termina siendo perjudicado de alguna manera es el inquilino, incluso en esto que decías recién de que la ley supone que solamente con un recibo de sueldo en vez de tener la garantía, y esto en la realidad no pasa, Daniel, te piden las dos cosas, te piden una garantía propietaria en provincia de Buenos Aires por lo menos, y además un recibo de sueldo que triplique el monto del alquiler. Digamos, no han sido más fáciles las cosas para el inquilino con esta ley bajo ningún aspecto, digamos.
Bueno, a ver, la realidad es que después está a ver, hay que controlar que la ley se cumpla, por un lado, cosa que no ha pasado, y por el otro lado, en definitiva, después el contrato es una relación entre dos partes. Entonces vos, lo que hace la ley en muchos casos es promover que se dé ciertas situaciones. Si después no se cumple, porque en la negociación no se cumple, bueno, es otra cuestión, pero en definitiva es lo que se buscaba. No hay soluciones mágicas. Es como pensar, decir, bueno, che, en un momento se criticaba que la ley no había logrado el efecto deseado porque los alquileres no habían bajado de precio. Y la realidad es que la ley nunca buscó bajar los precios de los contratos, de los alquileres, porque en definitiva los precios se fijan por la ley de la oferta y la demanda y también por las condiciones macroeconómicas. Nunca fue el objetivo de la ley bajar los precios de los alquileres.
¿Y cómo se controla, digamos, cómo se controla que efectivamente las inmobiliarias o los particulares que hagan los contratos realmente estén respetando la ley?
Bueno, mira, hay debates que en el Congreso se debatió en su momento y todavía hay proyectos debatiéndose sobre si realmente se debe aplicar a los contratos de locación las normas de defensa del consumidor o no. Es un debate a dar, pero justamente si se considera que son una razón de consumo, podés tener ahí un marco. No, hoy no está definido, pero son cosas que realmente todavía hoy hay que considerarlas. Pero la realidad es que más allá de todo, insisto, hoy los problemas que tienen los inquilinos que vos acabas de describir, con ley o sin ley, siguen estando. Entonces, por lo tanto, el problema no es la ley, sino el problema es la realidad de lo que sufren los inquilinos cuando van a firmar el contrato y, por lo tanto, en definitiva, por más que cambie la ley, lo van a seguir sufriendo. Por más que no exista la ley, lo van a seguir sufriendo, lamentablemente. Y entonces, bueno, hay que pensar si el mecanismo es una ley para tratar de ayudar a que esté la situación mejor o directamente, bueno, lamentablemente, es parte de la relación de locador y locatario, que muchas veces, por supuesto, es injusta, como acabas de decirlo vos, ¿no?
Claro, pero con ese criterio, Daniel, entonces no tendría que haber ninguna ley, digamos, si cada uno va a hacer lo que quiere. Sería un poco así lo que estás planteando.
No, te está hablando alguien quien impulsó la ley, así que te imaginas que yo no pienso eso, pero en definitiva, hoy tenés un gobierno que dice que hay que dejar de lado la ley. Tenés a nuestro espacio político que también plantea que hay que derogar la ley. Por lo tanto, de alguna manera, de las dos fuerzas y el espacio de Milei, si querés considerar como tercera fuerza política, que también plantea lo mismo. Por lo tanto, de los tres espacios políticos más importantes que tiene hoy la Argentina, desde el punto de vista de su representación, están pensando que la ley, que hay que derogarla. Si están pensando que la ley hay que derogarla, están pensando que en definitiva no tiene que haber regulación. Yo creo que tiene que haber algún tipo de regulación, porque en definitiva en nuestro país siempre hubo normativas vinculadas con los contratos de locación. El Código Civil rige, tiene capítulos destinados a los contratos de locación de inmuebles de su origen, por lo tanto siempre hubo algún alcance, pero es un debate a dar, por supuesto, entre quienes no están de acuerdo y quienes no están de acuerdo sobre esta postura. Hoy vemos a las tres fuerzas políticas coincidiendo que la actual legislación no funciona, incluso plantean derogarla, por lo tanto están pensando en legislaciones que no lleven este alcance, ¿no?
Y creo que casi todos coinciden, los inquilinos también, que el Estado no puede desentenderse, que el Estado tiene que hacer cumplir que la ley se haga cumplir, justamente. La última pregunta te la quiere hacer Seba Gatti, pero me parece que quiere ir por el lado político. ¿Puede ser una última?
Sí, déjame decirte algo respecto a ese tema, nada más, porque me parece bien. Mira, yo creo que, es verdad eso, pero en definitiva también es cierto que la ley, como yo digo, tiene muchas normas que podrían haber ayudado, porque en definitiva no encontraron, organizaciones que defiendan esas normas. Entonces hoy la verdad que la mayoría si vos ves lo que ocurre en general, es que hay una opinión, por lo menos en los medios de comunicación, que generan influencia, por supuesto, sobre la opinión pública, de que la ley no resultó. Y entonces, bueno, a partir de ese debate, si el Estado tiene que estar o no, eso es un debate que lamentablemente no se profundizó. Sí se profundizó derogar la ley, pero no se profundizó qué pasa después, que me parece que ahora recién empieza a surgir a partir de este anuncio del gobierno, ¿no?
Daniel, la última es inevitable hacértela desde el punto de vista político, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado hoy con Juntos por el Cambio, por una interna que ya resulta inevitable y que a esta altura del partido, te diría, poco tiene que envidiarle a la interna del Frente de Todos, pero ¿vos seguís todavía con intenciones de pensar en competir en la interna que va a haber aquí en La Plata para ser intendente o no?
Sí, por supuesto, trabajo todos los días para eso. Si ustedes me siguen o ven mis redes, van a ver que soy el único dirigente que camina la ciudad todos los días y que trato de estar al lado acompañándolo de nuestro espacio político, por supuesto, que trato de aportar a las soluciones de los platenses, sobre todo lo que tienen los problemas de los platenses, como por ejemplo el tema del agua, la falta de agua, las pérdidas, un montón de situaciones que realmente vamos trabajándolas, más allá de ir preparándonos para ser intendente, y por eso camino en la ciudad todos los días, hablo con los vecinos, porque esta ciudad es muy grande, nuestra ciudad es muy grande y necesita caminarla, conocerla barrio por barrio. No muchos lo hacen y sí, por supuesto, yo creo que vamos a ir un paso para dirimir las candidaturas y que sean los platenses quienes decidan quién es el mejor candidato para representar a nuestro espacio político. Yo creo que va a haber dos modelos, ¿no? El de la continuidad de la gestión actual y quienes planteamos dentro de Juntos por el Cambio una renovación dentro de Juntos por el Cambio y ideas nuevas. Yo creo que 8 años es más que suficiente para cualquier gestión y por lo tanto ya hay que plantear una alternancia, que es lo que creo que hoy los patentes están buscando, ¿no?
Daniel, una más, Vir.
La última, sí. ¿Coincidís con lo que dijo María Eugenia Vidal hace unos minutos nada más que tuiteó sobre el tema del desdoblamiento de las elecciones en Capital?
Mira, yo creo que ese es un debate que nosotros deberíamos darlo, ustedes recién mencionaban este tema de los debates públicos, ¿no? También que pasan en el gobierno actual. Yo creo que son discusiones que nosotros tenemos que dar las puertas para adentro. Me parece que ponernos a debatir estas cuestiones en las redes sociales, de un lado y del otro, estoy hablando, al lado de Horacio, como de los que están no están de acuerdo con la posición de Horacio en cuanto a lo que acaba de denunciar. Debería debatirse en una reunión del PRO, donde debatamos si tomamos una posición, o por lo menos que entre los representantes que se vote, o de alguna manera forma más de consenso o democrática. Pero debatirlo a través de las redes sociales me parece que no ayuda en un momento donde la gente está hoy preocupada por otras cosas, más que por la situación económica, la inflación. Mira, el sábado estuve ahí en un supermercado de la ciudad y realmente quedé sorprendido con realmente el nivel de los precios. Hoy casi nada vale menos de 1.000 pesos, es un desastre. Entonces me parece que hoy la gente lo está sufriendo y creo que hay que poner el eje ahí. Y los debates internos sobre estrategias electorales o métodos electorales de votación tenemos que darlos puertas para adentro.
Daniel, te hemos pasado por todos los temas. Gracias por tu tiempo. Que tengas buen día.
Gracias a ustedes. Abrazo grande.
Ahí está el diputado provincial Daniel Lipovetsky.
La Cielo. Aire puro.